RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Choke Down y la 33 para que los voces de...
Simientes. No perdures demasiado tiempo en el paraíso. Toma pues los huesos de tu padre que aún yacen vencidos, me dije, y vete. Camina hacia tierras múltiples, hacia penínsulas hendidas como serpientes de marea. Sembrarás allí semillas de árboles que reinen en altura con los más grandes sueños. Pintarás solo un cuadro y un poema, una mujer sonriente entre los girasoles. Peces veteados vendrán a tus anzuelos y de tus naves tirarán las corrientes para que el tiempo sea liviano y asombres al bufeo. Haz todo lo que quieras y algo más. No perdures demasiado tiempo en el paraíso, ni cultives otras flores que cambien demasiado tu suerte. Alfredo Vanin.
Bienvenidos todos y todas a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del Ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima, desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Hoy vamos a hablar de la riqueza de la cultura afrocolombiana, sus costumbres, su cosmogonía, los orígenes y mucho más. Para ello tenemos un invitado muy especial, es un estudiante de etnoeducación, Julián Eduardo, y él nos va a hablar de toda esta cultura y esta riqueza de el mundo de los negros, pero no es ese mundo maravilloso a los cuales está lleno de misterio para todos. Sin embargo, a pesar de la tecnología y de todos los avances, ellos también tienen su riqueza y su sabiduría. Bienvenidos.
Por eso que me da tu pecado envenenado, jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de...
El Gente Saludable, mente abierta.
Escuchen, mujeres del dique, que llegó Aleja Matute con el tigre mono. Oye, el Donado, me llaman el tigre mono porque las muchachas dicen que canto bonito y bien. Con mi guacharaca, mi pañuelito rosado, cuando voy a los merengues no encuentro con quién.
Bueno, con esta hermosísima música que muestra lo más autóctono y representativo de nuestro país, que es nuestra comunidad afrocolombiana, el poema que ustedes escucharon al principio del programa fue interpretado aquí por nuestro invitado especial, el estudiante Julio Eduardo Álvarez. El poeta es Alfredo Vanin. Él nació en el río Saijá, Colombia, en 1950. Ha publicado los libros de poemas Alegando que vivo, Cimarrón en la lluvia e Islario. También editó una novela, Otro naufragio para Julio. A partir de su experiencia como viajero a través del Pacífico colombiano, ha escrito obras de carácter develador sobre la realidad y el mito de esa zona del país. Bueno, Julio, de verdad que pues para mí es un gran placer tenerte acá en nuestro programa En Gente Saludable, donde tenemos a dar una mirada positiva a todo lo que tiene que ver con la riqueza humana, con la expresión, con la afectividad, con la psicología. Entonces, quiero que nos cuentes en principio cómo ¿Te has identificado tú como estudiante de educación? ¿Cuál es como tu objetivo principal al estudiar esta carrera?
Bueno, como objetivo principal al estudiar en educación, más que objetivo, yo pondría otra vez, aquí aprovechando este medio, la pregunta que me vino, ¿qué estamos nosotros los colombianos haciendo y aprovechando por el legado de nuestros ancestros, que no solamente son, en lo que a mí compete, los afrocolombianos, sino también los indígenas amerindios llamados en algunos autores o en algunos libros, y también los españoles? Esta triegnicidad, todo este legado, toda esta herencia viva que ahí está perdiéndose prácticamente, nosotros como colombianos, como futuros gobernantes, como futuros empresarios, académicos o artistas o personas del común y corriente, técnicos, oficinistas, ¿cómo estamos aprovechando, en el buen sentido de la palabra, todas estas tradiciones, esta simbología, las enseñanzas, toda la cosmogonía que sabedores, taitas, chamanes, en el caso nuestro, nuestras matronas, nuestros abuelos, nuestros ancianos, conservan y van transmitiendo oralmente generación tras generación, y que de pronto por no registrarse en su mayoría en libros, se van perdiendo. Entonces, al yo preguntarme eso y conocer el pensum de la carrera, pues descubrí que hay unos elementos y unas rutas también, unos senderos a seguir para poder rescatar y afirmar en mí esas características y esos elementos culturales.
Bueno, Julio, hablemos un poquito de ti, bueno, cuéntame dónde naciste, cuáles, digamos, son los recuerdos que tienes tú de la infancia. Pues he sabido por todos la riqueza oral que hay en estas culturas, porque cuentan historias fantásticas, además de una sabiduría que refleja otros saberes y otros conocimientos. O sea, mucha gente piensa que el mundo occidental o el mundo de los blancos es el que tiene la riqueza. Sin embargo, el mundo de los afrocolombianos, aunque todos somos uno solo, no importa nuestra raza, color o nuestra, digamos, situación socioeconómica, lo importante es que todos somos seres humanos y todos dentro de nuestra cultura aportamos un granito de arena para el mejoramiento y para forjar un mejor país. Y pienso que eso es lo que debemos rescatar en este programa, no tanto hablar de los problemas. Es bien sabido que el departamento del Chocó y, bueno, otros departamentos de la región tienen muchos problemas a nivel de analfabetismo, de educación, de discriminación, de que muchas comunidades no han podido destacarse como debería ser. Mas sin embargo, quiero en este programa más bien hacer como un homenaje a los afrocolombianos y hablar sobre sus cosas positivas. Entonces, cuéntame un poquito de dónde vienes tú, cuál es como la tradición que tú más recuerdas, pues qué es lo que te ha marcado a ti y ha hecho que tú mantengas tu identidad, ¿no? Que es bien sabido que muchas veces el contacto, pues, con gente, pues como somos una población pluriétnica, pues lógicamente hay ciertas costumbres que se arraigan en las nuevas culturas o que se adaptan de acuerdo a la situación.
Beatriz, muchas gracias por el homenaje. Me siento aludido. Bueno, yo siempre que, o a mí siempre que me preguntan de dónde eres, yo no contesto con el artículo soy o con el adjetivo soy, sino somos. Nosotros venimos del Chocó, y cuando digo nosotros es toda mi familia, especialmente de unos municipios muy hermosos como lo son Ismina, como lo son Quibdó, Bagadó. Los que no conocen y no se ubican geográficamente, bueno, los invito a que visiten estas tierras. Soy quibdoseño, nacido en Bogotá por accidente, y tuve también la oportunidad de vivir en el litoral atlántico, gracias a Dios, pues he contado con una mamá maravillosa que me ha permitido mostrar más bien los mundos mágicos, como vos lo decís, de no solamente de la tierra que a nosotros nos dio el origen, sino también de otros lugares aquí mismo en Colombia, donde también hay asentamientos afrocolombianos o de comunidades negras. Es bien sabido que nosotros, y digo nosotros los ancestros, bueno, hoy día la mayor parte de las personas que están acentuadas en esos sitios geográficos, sí viven en unas condiciones de precariedad, un analfabetismo, pero analfabetismo respecto a lo que el mundo occidente exige, ¿sí? Porque si bien es cierto, ese analfabetismo en términos occidentales, cuando se confronta con la sabiduría ancestral, por ejemplo, del manejo de la tierra, el manejo de los mares, el manejo de la forma colectiva y comunitaria de trabajo asociado, sin necesidad de un papel, sin necesidad de un libro, sin necesidad incluso ni de dinero, ahí se destruye totalmente y desaparece ese término de analfabetismo y otros más que la academia, basada en fundamentos occidentales, desea imponer en todo el mundo. Ese es el choque cultural y étnico que hay en este momento en la mayoría de las naciones del mundo. Es un choque cultural y aquí en Colombia ha sido marcado y se ha llevado por el camino de la discriminación, y siempre los medios de comunicación, no todos, pero sí la gran mayoría, por vender, aprovechan y muestran esa parte miserable, esa parte triste y agobiante de estos pueblos, pero obviamente basado en esos conceptos de Occidente. Yo quisiera, Beatriz, recordarle también a la radioaudiencia que, bueno, así como los amerindios y así como los blancos españoles que llegaron acá, también los africanos esclavizados, hago esa acepción porque no eran esclavos, sino esclavizados, estaban a la fuerza, le aportaron a la construcción de lo que hoy es Colombia. No se nos olvide el gran almirante José Prudencio Padilla, Antonio José de Sucre, José María Córdoba, entre otros, el negro Robles, que le llamaban primer gobernador de la gobernación del Magdalena, ¿sí? Entre otros. Y muchos vocablos que nosotros por cotidianidad usamos, ¿sí?, hoy día en nuestra jerga, en nuestra forma de comunicarnos, fueron dados, ¿sí?, gracias a las múltiples lenguas que hablaban los africanos esclavizados acá, porque recordemos que no vinieron de un... África no es un país, y en ese entonces hubo muchos reinos en África, ¿sí?, y venían obviamente con sus distintos dialectos, distintas lenguas.
Bueno, yo te pregunto una cosa, ¿ustedes hablan un dialecto? O sea, aparte del español, ¿tienen un dialecto especial?
Sí, hay dos. Hay dos. El segundo sé que va a ser tema de discusión, pero yo lo incluyo dentro de la afrocolombianidad u oralitura y literatura afrocolombiana. El primero es el bantú en San Basilio de Palenque, ¿sí?, que ya es bien sabido para todos que es patrimonio intangible de la humanidad, San Basilio de Palenque, precisamente por haber conservado su cultura a través de su oralidad. Y el segundo es el criol que se habla en San Andrés, ¿sí? Entonces mira que sí hay todavía, se conoce, no hay todavía un rastro físico, real, topográfico, pero algunos ancianos en el Chocó dicen que hay dos palenques que se han escondido muchísimo de esta civilización, ¿sí? Entonces ahí también hablan otros dialectos, todavía no hay que ahondar en eso porque no es bien conocido por eso.
Bueno, vamos a una breve pausa comercial, Julio, y después continuamos con este interesante tema.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co. Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
¡Que viva San Pacho!
Que me den trago de biche, quien me quiera hoy cantar. Trégame un tapao de chere antes de empezar a tocar. Que suene la chirimía, tengo ganas de...
Bueno, amigos, de verdad que es muy rico estar aquí hablando con Julio sobre pues estas tradiciones hermosísimas. Y pues no hablar del mismo contexto de siempre, que siempre mostramos a nuestra riqueza y a nuestros afrocolombianos siempre en el problema y no en, digamos, en los aportes positivos que ellos le han dado al país y sobre todo las enseñanzas también que nos han dado a todos con respecto a su cultura. Julio, tú me decías extra micrófonos que pues por la tradición oral tú escuchabas pues historias. ¿Tú podrías compartir con la audiencia una historia de estas?
Claro. Bueno, hay muchas historias en el Pacífico que se tejen entre lunadas. Nosotros le llamamos en el Chocó a las reuniones nocturnas en las casas de familia, que no es muy común la discoteca, la boda. Entonces, cuando les inviten a una boda chocuana, no se vayan a ir bien vestidos, así elegantes como un matrimonio, sino a una reunión donde los hombres generalmente somos los que nos metemos a la cocina a preparar el arroz clavado que le llamamos nosotros allá, que se le echa carne, queso, verduras, se baila, se toca con guitarra, se leen poemas, es algo muy bonito, es parte de nuestra tradición, esa es la boda chocuana. En el Pacífico Sur existe algo muy parecido que se le llama lunada. Entonces también se hace ya sea en casa o a orilla del mar o a orilla de un río. Hay una historia muy chistosa que es de don Antonio Andrade, nosotros le decimos, él era casi el poblador de todo Quibdó porque llegó a tener más de 37 mujeres.
¡Uy, Dios mío!
Entonces Quibdó goza con la panorámica espectacular del... el paso del río Atrato, y al otro lado del río está la parte, sí, de, sigue la selva, ya es pura selva, súper húmeda, tropical, y hay un disco que se le sacó a Antonio Andrade porque en la casa de él, que quedaba al otro lado del río, él le tenía una habitación a cada una de sus mujeres, ¿sí? Y él nunca se supo cómo las tuvo contentas a todas. Entonces... el disco...
Bueno, también tiene buena fama, ¿no?
Así que esa es una de las historias, pues, que hay allá. Otras de... sí, hay muchas. Por ejemplo, las del Santo Exeomo, en Raspadura, que la gente va y le ora y le hace milagros. El santo, cuando no quiere salir de la casa, las puertas se encogen y no hay poder humano para sacarlo. Dependiendo también de la energía de la gente... También hay historias de otros municipios y corregimientos pequeños donde no hay brujas, sino zánganos, que son el apelativo para los hombres brujos que vuelan, y mujer que entra allá se queda y nunca más sale. Así que...
Bueno, entonces mujeres no vayan por allá. Bueno,
pero también hay historias hermosas, estas son fantásticas de la ficción. Hay otras historias hermosas, románticas. Sí, tenemos que han terminado de pronto en tragedia. El año pasado se conmemoró el natalicio de Manuel Saturio Valencia, uno de los grandes músicos, poetas, abogados de nuestra nación, y fue el último fusilado de Colombia. La mamá del director del grupo Nietzsche, de Jairo Varela, le escribió una novela que se llama Mi Cristo Negro. Y así como ella, otros escritores le han sacado pues sus notas, sus poemas, sus novelas, porque él era un enamorado acérrimo de la vida, de los derechos humanos y sociales, luchaba en contra de las exuberancias y los abusos pues de los gobernantes del departamento, pero también tenía su lado noble y era muy enamorado y serenatero. Él mismo con su guitarra llevaba serenata a todas sus mujeres. Terminó fusilado, se dice, por haberse enamorado de una mujer de que no debía enamorarse, y su familia tomó armas en el asunto, entonces lo mandaron a fusilar. Una historia donde puede salir una película, ¿sí?
No, bien interesante. Sí. Cuéntame, bueno, un poquito, hablemos un poquito de la parte, digamos, religiosa, pero no digamos la culturación, obviamente, del catolicismo, como todos lo sabemos, sino para ustedes, o sea, ¿qué significado tiene el creador del universo? O sea, ¿quiénes creen ustedes? Bueno, yo estuve leyendo unas historias de la África subsahariana que son bellísimas, que hablan del origen del mundo, pero bueno, eso es en África. Pero digamos acá en Colombia, ustedes, digamos a nivel de tradición, de universo, de manejo de energías, ¿cómo le llamarían ustedes, por ejemplo, a Dios? O sea,
nosotros a Dios le llamamos Dios y sabemos que nosotros somos muy creyentes como afrocolombianos en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y hay otros que son muchos más creyentes en todos los santos, ¿sí? De la Iglesia Católica. Sucede algo curioso, Beatriz. Lo que pasa es que los esclavizados recién llegaron a esta tierra americana. En sus tiempos libres, ellos a veces invocaban y le danzaban a sus dioses, ¿sí? No todos, porque unos eran politeístas, otros, la gran mayoría eran politeístas, otros eran monoteístas, que conservaban la tradición hebrea antigua, ¿sí? Muy poco se conoce, pero es monoteísta. Al darse cuenta los amos de eso, empezaron a prohibir incluso a matarlos, ¿sí? A sacrificarlos por estas prácticas paganas para ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Adoptaron los santos que estos españoles traían y con los colores empezaron a generar una sincretización interesantísima, ¿sí? De santos de la Iglesia Católica, pero con cantos y adoraciones subrepticias de sus santos en la religión politeísta. Pero hoy día la gran mayoría de los afrocolombianos hemos aceptado el cristianismo, ¿sí? Y un ejemplo claro y evidente es San Pacho en Quibdó, la fiesta de San Pacho, que ya está acabando en estos días. Ya este es el remate de feria, como le decimos allá. Primero sale lo sacro, después lo pagano. Y San Pacho es un, San Francisco de Asís es el mismo, es un santo de la Iglesia Católica, es el patrono de los quibdoseños y la mayor parte de los chocuanos, ¿no? Y pues los cantos se hacen alusivos precisamente ahí y se tiene en cuenta a Dios, se tiene en cuenta a Jesús, se tiene en cuenta al Espíritu Santo. Por ejemplo, en los salves y en los alabados también se tiene en cuenta primero a Dios como creador. Entonces es...
Ya, cuéntame una cosita para terminar ya esta sección, que me parece súper interesante. ¿Cómo es el manejo de ustedes a nivel de infancia, adolescencia y vejez? Quiero decir, en muchas culturas los niños tienen sus ritos pues de iniciación. Cuando llegan a adolescente hay unos ritos especiales para designar que la nena ya es mujer, sí, y que el muchacho ya es hombre. Sí. Y digamos ese respeto que ustedes tienen hacia las personas, hacia los adultos mayores, que me parece maravilloso que ustedes los escuchan, los cuidan, no los dejan abandonados, como pues desafortunadamente pasa en otras culturas. Entonces cuéntame así muy resumida, en un pequeño, digamos, resumen, ¿cómo son estas fases? ¿Si todavía conservan eso o simplemente...?
Mira, hay algo muy curioso. Bueno, lástima que sea poco el tiempo, pero nosotros nunca nos alejamos de la familia. Y otras culturas que nos observan dicen, pero llegan a un sitio y llegan a poblar y son millares
y son el abuelo, el tío, la mamá, el papá, 5 niñitos, 6 muchachitos. Lo que pasa es que de pronto no llegan a preguntar, ¿todos esos son los hijos de un solo señor o de un solo matrimonio? No, la abuela, los abuelos y algunos tíos se encargan de la crianza de todos los sobrinos. Eso no es ningún problema en nuestros pueblos. Por ejemplo, en Quibdó, que es un pueblo grande, al lado de la casa de mi abuela vive mi tía, mi tío abuelo, al frente vive la prima de mi abuelo, a la vuelta vive mi tía. Y si uno quiere almorzar aquí, almuerza allá, no hay ninguna discriminación. Eso es normal y natural. Entramos y salimos de las casas. Nos encontramos con los primos. Entonces, nunca dejamos de ser ese niño, nunca dejamos de ser ese adolescente, nunca olvidamos esa palabra y esa acogedora forma de tratarnos que tienen nuestros mayores, ¿sí? Siempre estamos unidos y cuando llegamos aquí a Bogotá tratamos de que todos los hermanos vivan en un mismo sector. ¿Por qué? Porque si pasa algo, pues obviamente tenemos ahí la ayuda inmediata. Y si vamos a celebrar también.
Claro, por supuesto. Pero digamos, en sobre todo a nivel de adolescencia, ¿existe alguna costumbre especial o simplemente
sí,
se toma...?
En algunos pueblos hay... Bueno, ya eso se ha ido perdiendo porque, digamos que...
Sí, la
nueva música, la transculturación, eso, la transculturización... ha influenciado mucho en los jóvenes, pero por ejemplo el bullerengue hasta hace unos 50, 60 años de iniciación se cantaba y se tocaba en la ruta en la ruta de pueblos y asentamientos afrocolombianos para la pubertad y darle conocimiento a la comunidad de que las niñas estaban ya listas para la procreación y para conformar un nuevo hogar. Sí, el bullerengue de iniciación, por ejemplo.
Bueno, amigos, de verdad que este es un tema bien, bien interesante y bien bonito, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a nuestra sección de tips para una vida mejor.
Soy chocuano de verdad, zampachero de verdad, no me gusta trabajar cuando sale mi disfraz, berraco para bailar.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, Julio, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estas maravillas, de verdad, de tu raza, de tu sabiduría. Entonces, danos un mensaje para todos los afrocolombianos y para todos los de las diferentes razas que nos escuchan alrededor del mundo.
Bueno, Beatriz, gracias a ustedes por haberme hecho esta invitación y a todos mis corraciales. Y no corraciales, simpatizantes de nosotros, y aunque no simpatizantes, pero que compartimos el mismo territorio, que conozcamos más sobre nuestros orígenes aquí en Colombia, nuestra cultura, y nos apoyemos ahí, que de verdad todo está dado para que reconstruyamos una nación donde quepamos todos y donde aprovechemos esos valores culturales que nos han nutrido y nos han forjado.
Bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara. Hasta pronto. Embarcadero. Inventos de luz, manos que trazan nítidos surcos en el aire radiante del mediodía, tumultos de cuerpos imbriantes que llevan con gracia en sus cabezas bateas de frutos vivos del trópico, rotundas caderas, perfectas redondeces, solo presentidas bajo las suaves faldas con las que juega la brisa, corrillos de amigas reencontradas, vecinas de diferentes orillas, que en voz baja se cuentan las hazañas de sus hombres, carnosos labios que juegan con las palabras, sorna graciosa de los gestos, ojos que todo lo miran y todo lo descifran y todo lo invaden y todo lo penetran, negros ojos de las noches, más negras de la selva, y la piel jagua donde la luz se refugió para siempre hasta perderse, lustroso espejo del agua, manto purificado de carnes sangrantes. Juan Bautista Velasco.
Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.